replenish, reimagine, recapture, rise.
Gracias por esta oportunidad de compartir este seminario. Primero quiero hablarles sobre nuestra organización. Estamos transformando vidas. Soy psicoterapeuta. Mi esposa es también está en el área de la salud mental. Y tiene, está haciendo una maestría para atender niños con una condición autista. Mi hija es speech pathologist, terapista del habla, y mi niño tiene un doctorado en terapia física, y nos hemos unido para hacer un ministerio diferente, y el Señor nos está usando de gran bendición. Tenemos varios recursos que ustedes pueden usar. Tenemos esta certificación de coaching, de bienestar emocional, si usted se quiere expandir sus conocimientos en el área de coaching. Es un programa que está avalado por una universidad aquí en el área de Orlando, y es un programa que dura todo un año y todo está online, y las clases son una vez a la semana por una hora, y todo el resto del material está en línea. Tenemos este libro, fue el último que sacamos, y está fue publicado por la Pacific Press. Vamos a estar regalando unos ejemplares ahora. Y este es el, ya este ya ustedes muchos lo han conocido, Amor Seguro. Y son libros que realmente están bendiciendo. Vamos a orar y vamos al seminario para disfrutar. Querido Padre, gracias por esta oportunidad de hablar de este tema tan, tan, tan importante. El manejo de los conflictos. No podemos escapar de los conflictos, es parte de la vida. Y queremos que este tiempo que vamos a estar aquí sea usado por tu espíritu para ayudarnos a entender la forma como tú usas el conflicto para transformar nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos cargamos con conflictos. ¿Están conmigo? Si usted no tiene conflictos, si usted nunca ha tenido... Todos tenemos conflictos, los conflictos están en todos los lugares, es parte de la vida, especialmente para nosotros los pastores. Tenemos que estar lidiando con conflictos. Yo me quiero hacer vulnerable con ustedes y les voy a contar de una experiencia que tuve en la última iglesia que estuve pastoreando, la iglesia de Revive en Miami. Estuvimos ahí 9 años, y de esos 9 años, 8 como pastor titular. Y cuando comenzamos el ministerio, estábamos allí con el pastor Rolly Morgado. Le preguntamos a la iglesia, ¿dónde ustedes se quieren ver en 5 o 10 años? ¿Dónde ustedes quieren, dónde quieren llegar? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué queremos superar? Y nos reunimos con la junta, los ancianos. Oye, esto es lo que queremos, una iglesia que cumpla con la misión. Ok, si queremos con una iglesia que cumpla con la misión, el culto principal de la iglesia, ¿cuál es? El del sábado. Entonces, el culto principal de la iglesia es el sábado. Ese culto tiene que ser un culto, ¿qué cosa? Misionero, enfocado en la misión. Ok, ¿qué queremos? No, queremos retener a nuestros jóvenes. No queremos que nuestros jóvenes se vayan. Ok, si ustedes quieren retener a los jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a cambiar ciertas estructuras que tenemos en la iglesia, más participación para los jóvenes. Y una de las cosas que hicimos fue cambiar la liturgia de la iglesia, el orden de la iglesia. La iglesia de Revive, para los que no conocen, una iglesia que en aquel tiempo el 90% eran cubanos y venían de una tradición. Aquí tenemos aquí a un amigo que sabe lo que estoy hablando. Venía una tradición bien conservadora. El culto, había que arrodillarse para empezar el culto de oración a Dios el Padre Celestial y toda esa liturgia que ustedes conocen. El pastor Morgado hizo una investigación, la liturgia que seguían las iglesias más prominentes de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y trajo un reporte a la Junta de Iglesia, y la Junta de Iglesia vio el reporte y dijo, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escoger los mejores elementos, vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar, vamos a escoger los mejores elementos y vamos a desarrollar una liturgia que se acomode a lo que nosotros queremos alcanzar. Perfecto, todo quedó muy bien. Y llegó el primer sábado donde nosotros íbamos a empezar con el programa. Mis hermanos, de viaje, 15 familias se fueron. 15 familias se fueron. Y yo sé que esto no es nuevo para ustedes. 15 familias se fueron de un viaje. Imagínense cómo yo me sentí como pastor. Y el asunto es se vuelve más interesante porque la iglesia más cercana es la iglesia de los peregrinos, que está a 10 bloques de la iglesia. Entonces, los que se me iban aquí se me iban a la otra iglesia de allá, y cuando allá se ponían bravos se venían para acá. Entonces, para un pastor que se le vayan 10, 15, y el pastor Morgado y yo fuimos a hablar con la familia, mire que no se vaya, ¿por qué? Queremos escucharlo y todo el proceso. No, ustedes, eso. Entonces, en la iglesia ahora no se está adorando. ¿Cuándo va a comenzar el culto de adoración? Porque ellos asociaban el culto de adoración con a Dios el Padre Celestial. Y si no se cantaba a Dios el Padre Celestial, no había culto de adoración. Entonces los hermanos decían, ¿cuándo va a empezar el culto de adoración aquí? Aquí no hay culto de adoración, aquí lo que esto es. Y eso fue un caos. Un caos. Los hermanos y los que no se fueron, se quedaron allí y unos 20 se levantaban. Cuando empezaba la liturgia nueva, se iba para afuera, para el lobby de la iglesia, a criticar, a murmurar allá, y cuando yo empezaba a predicar, venían y se sentaban. Les confieso que fueron momentos muy difíciles para mí. Muy difíciles. Y ahí comenzó un proceso de transición, de cambios en la iglesia, que duró alrededor de 7 a 8 años. Para llevar a la iglesia donde la junta quería que llegara. Pero ustedes ven estas canitas que yo tengo aquí. Ustedes ven los pelos que me faltan. Terminé buscando ayuda profesional con un psicólogo católico que impactó mi vida. Primero empecé yo, porque el conflicto empezó a revelar. Ese conflicto, esa experiencia que yo estaba experimentando allí, comenzó a revelar heridas, traumas, situaciones en mi vida personal que yo no había experimentado. Y yo te quiero hablar del conflicto de una perspectiva completamente diferente a lo que tal vez tú has escuchado hasta ahora. Y te voy a hablar desde mi corazón, la experiencia que yo tuve y cómo el conflicto, las situaciones difíciles, momentos de gritos, momentos de llanto, momentos angustiosos, Dios lo usó para ayudarme a sanar emocionalmente. Y yo te vengo a decir que el conflicto es el cincel de Dios para esculpir la paz. Fue mi experiencia, fue mi sanidad, el cincel de Dios. Muchos vemos el conflicto como un enemigo, no quiero y huimos. Y yo quiero llevarte a través de un proceso, quiero ir a la palabra de Dios, quiero estudiar la palabra de Dios contigo. Te voy a presentar este asunto desde una perspectiva teológica, psicológica, y vamos a entender, vamos a descubrir cómo Dios usa el conflicto para llevarnos a una transformación, a una sanidad, a encontrar la paz, por lo menos en tu interior. Yo no estoy pretendiendo de que todos los conflictos se van a resolver con el modelo que yo le voy a presentar, porque al final le voy a presentar un modelo estandarizado que he estado usando, y usted lo puede usar. Le voy a poner un QR code que usted puede escanear y usar, y ahí le va a aparecer un PDF que usted se puede llevar. No estoy pretendiendo que este modelo es universal. Le voy a decir también en qué circunstancia este modelo no se puede usar, pero le quiero dar herramientas que usted pueden llevarse y usar un modelo estandarizado de acuerdo a la palabra de Dios para enfrentar, manejar el conflicto. Y esto está basado en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Mi disertación doctoral fue en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Y vamos a ir allí y vamos a estudiar y vamos a ver cómo Dios está usando el conflicto, cómo Dios puede usar el conflicto. Dice la sierva del Señor: el Señor permite que sus hijos pasen por pruebas y dificultades para que sus defectos de carácter salgan a la luz y puedan, por su gracia, vencerlo. ¡Qué lindo! Yo no sé la experiencia que tú has tenido, pero te voy a decir lo que yo he experimentado. a través de este seminario. Dios nos creó para vivir en paz eterna. ¿Están conmigo? Esa es la realidad. Dios nos creó para vivir en paz eterna. Dios nos creó a su imagen. Y usted, si vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos creó a su imagen. Y el asunto de la imagen de Dios se ha interpretado a través de los siglos de muchas formas diferentes. Se ha hablado de la imagen estructural, se ha hablado de la imagen funcional, se ha hablado de la imagen relacional, un Dios que vive en relación, que vive en comunión, que nos crea a su imagen para que nosotros tengamos paz, para que tengamos comunión, para que experimentamos amor, un Dios de amor que nos crea a su imagen relacional. Y es por eso que yo creo que, y dice, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Es decir, que lo que Dios hizo estaba perfecto, todo bueno, había paz, había armonía, porque ese Dios de amor y de paz, de relaciones, nos creó para experimentar esa paz. Y la paz eterna todavía está escrita en el ADN espiritual que nosotros cargamos. ¿Ustedes lo creen?
Sí, Señor.
Todavía está allí, en lo más profundo. Y a través del conflicto Dios quiere moldear, quiere que nosotros podamos experimentar esa paz. Dios nos llamó a ser agentes de esa paz. Tu función no solamente es predicar, pararte a predicar. Nosotros tenemos una función mucho más allá, como pastores, agentes de paz, agentes de transformación. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi congregación, a mi organización, a mi familia a experimentar esa paz? A tener esa paz. Ok, perfecto. Ok. Tú eres jefe. Dios nos llama a ser agentes de paz. Ahora, el conflicto rompió con esa paz. Llegó el pecado, llegó la caída de Adán y Eva, y todas las cosas se echaron a perder. Ustedes conocen la historia. A partir de ahí comenzaron los problemas. Entonces yo quiero que ustedes analicen conmigo, estudien conmigo, cómo fue que Adán y Eva manejaron ese conflicto que ellos experimentaron allí. Y luego vamos a ir a ver cómo Dios lo manejó. Y vamos a aprender del modelo que Dios usó para manejar ese conflicto. Y de la forma como Dios usó para manejar ese conflicto, vamos a sacar principios, vamos a sacar un proceso que nosotros pudiéramos llevar para aprender de Dios y aprender a manejar el conflicto de una forma que nos permita a nosotros experimentar sanidad y transformación. Número uno, Adán y Eva manejaron el conflicto de una forma que hoy muchas veces lo hacemos. Una forma equivocada. Y la historia se está repitiendo. En primer lugar, ellos desobedecieron. Dios le dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos fueron y comieron. Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen lo que pasó. Número dos, esa desobediencia los llevó a ellos a experimentar culpabilidad. Se sentían culpables. La culpabilidad es una emoción natural, normal, que se experimenta cuando usted le falla a alguien. Ellos le fallaron a Dios y lo normal que hubieran experimentado y experimentaron fue culpabilidad. Pero aquí es donde las cosas se complican, porque ellos debían haber procesado la culpabilidad en psicología. Cuando hablamos de la culpabilidad, tratamos de explicar la culpabilidad como un proceso normal, importante, que tú experimentas cuando fallas, pero ellos no procesaron esa culpabilidad de una forma correcta. Y cuando tú no experimentas, procesas la culpabilidad de una forma correcta, eso te lleva a experimentar vergüenza. La vergüenza es esa emoción tóxica que usa Satanás para controlar tu mente, para controlar tu vida. La vergüenza es esa emoción que te hace sentirte de que tú no eres suficiente, de que tú no eres capaz, de que tú tienes un problema, de que te falta algo, de que tú eres diferente a los demás. Vergüenza. Adán y Eva experimentaron vergüenza, se dieron cuenta de que estaban desnudos y corrieron y se escondieron rapidito detrás detrás de un árbol, hicieron hojas de higuera. Aquí está, se cubrieron con hojas de higuera para esconder su vergüenza. Y el esconder su vergüenza era parte del proceso que ellos estaban utilizando para no confrontar el conflicto, para esconderse del conflicto. Al final se escondieron. Métodos equivocados que ellos usaron para manejar, resolver el conflicto. Pero lo interesante de esto es que nosotros hoy en día usamos los mismos métodos. ¿Por qué? Porque la familia es un sistema, y el problema que Adán y Eva tuvieron allí manejando el conflicto, la forma como ellos lo manejaron, donde se escondieron, sintieron culpabilidad, corrieron, usaron métodos equivocados para manejar la situación, esa misma forma nosotros la estamos usando hoy en día. ¿Por qué? Porque la familia es un sistema y los problemas se transmiten de generación en generación. Los problemas de Adán y Eva se transmitieron a sus hijos. Como dice Bowen, cada familia es un sistema interconectado. Las emociones, patrones de comportamiento y respuestas al conflicto son transmitidos de generación en generación. Es decir, que el problema de Adán y Eva, la forma como ellos manejaron ese conflicto, fue transmitido a sus hijos y de sus hijos a sus nietos y así sucesivamente. Y hoy nosotros estamos manejando el conflicto influenciados por la forma como nuestros padres manejaron sus conflictos. Es decir, que yo aprendo a manejar mis conflictos en mi familia de origen, viendo a mis padres manejando el conflicto. Yo no aprendo a manejar el conflicto en una escuela, en Andrews o donde yo estudié. Mi primera escuela emocional, mi primera escuela para manejar el conflicto fue mi familia de origen. La manera en que respondemos al conflicto está profundamente influenciada por cómo lo hicieron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Es decir, que esto es algo intergeneracional. Mis padres manejaron el conflicto de una forma, pero yo no les puedo echar la culpa a mis padres. Yo tengo que ir a mis abuelos, tengo que ir a mis tatarabuelos, porque este asunto se transmite de generación en generación. Hay una dinámica emocional que corre en las familias. Por eso cuando hay una familia que está buscando ayuda profesional, una de las cosas que hacemos es un genograma. El genograma le permite a la familia, me permite a mí conocer la dinámica emocional que ellos han usado, que ha corrido en esa familia, cómo ellos discutían, cómo ellos expresaban sus emociones, cómo ellos manejaban las situaciones. Todo está conectado con la dinámica emocional. Yo me veo entonces pastoreando la iglesia de Revive, pero la influencia de mi pasado, la influencia de mis padres, la influencia, la dinámica emocional, la inteligencia emocional que yo aprendí, los traumas que yo estaba experimentando en mi pasado estaban influenciando en la forma como yo estaba interpretando el conflicto y lo estaba manejando. ¿Están conmigo? Porque esto se pone interesante. Salvador Minuchin dijo: el conflicto no es un accidente en los sistemas familiares, es una respuesta aprendida que se replica una y otra vez. Es decir, que yo estaba pastoreando la iglesia, pero inconscientemente yo estaba pastoreando la iglesia siendo influenciado por mis traumas, por mis problemas, por las cargas, por las situaciones que yo había. Y mi papá es pastor. Es decir, que yo nací en una cuna pastoral, pero la forma como mi papá y mi mamá resolvían los conflictos entre sí, yo me encontraba resolviendo el conflicto de la misma forma. Y yo no me daba cuenta de esto. Cuando empecé a hacer el doctorado, una de las primeras tareas que me dieron el profesor es: ve e investiga cómo tus padres manejan el conflicto, cómo tus abuelos lo manejaron. Y dije: wow, ¿y por qué esto es importante? Yo me di cuenta que yo estaba peleando y manejando el conflicto de la misma forma como mi papá lo hacía. Mi papá tenía la tendencia de quedarse callado, the silent treatment, el tratamiento del silencio. Y yo me di cuenta que estaba haciendo lo mismo en mi matrimonio, pero no solamente en mi matrimonio, lo mismo en la iglesia. Lo mismo. Nosotros estamos manejando los problemas de la misma forma como lo hicieron Adán y Eva. Y ahora se lo voy a explicar. Número uno, venimos con una condición pecaminosa, eso ya lo sabemos. Experimentamos culpabilidad muchas veces por los errores que cometemos hacia Dios, hacia nuestros seres queridos. Muchas veces experimentamos, producto de no manejar bien la culpabilidad, experimentamos vergüenza. Traemos vergüenza por los traumas, por las experiencias difíciles que hemos experimentado en nuestras familias de origen. Muchas veces traemos esa vergüenza tóxica que nos lleva a sentirnos que no somos suficientes, que nos sentimos inseguros, que no somos capaces, de que algo nos falta como pastor, que hay otros pastores mejores que nosotros y que nosotros no tenemos la preparación, y todos esos pensamientos muchas veces de vergüenza nos llevan a sentirnos que no estamos equipados, de que nos falta algo, de que tenemos un problema, y Satanás usa eso para controlarnos. Yo recuerdo cuando un hermano me dijo, yo voy a llamar a la conferencia, porque esto es lo que usted está haciendo, usted está destruyendo la iglesia. Yo era el pastor más joven que había pastoreado esa iglesia. Usted está destruyendo, la conferencia se equivocó con usted. Usted está loco. ¿Cómo usted va a permitir que la música, usted cuando cante con los himnos y los himnarios? Y eso era. Y el hermano me habló tan mal que yo me sentí que yo no era capaz, que yo tenía un problema, que el problema era yo. Experimenté ansiedad, experimenté depresión. Me levantaba por la noche con pesadilla, recordando lo que ese hermano me había dicho. Pero eso estaba reflejando no solamente la situación que yo tenía en la iglesia, sino el conflicto interno que yo tenía, la herida interna que yo tenía, que yo no había podido sanar todavía en todo el tiempo que llevaba en mi ministerio. Estaba sangrando, pero la escondía. Porque la tendencia nuestra es a cubrir nuestra vergüenza, a cubrir nuestro dolor. De la misma forma como Adán y Eva cubrieron su vergüenza, fueron y se cubrieron con hojas de higuera para que no se viera la desnudez, nosotros cubrimos nuestra vergüenza, cubrimos nuestros traumas, cubrimos nuestras heridas, cubrimos nuestro dolor emocional, lo cubrimos con vestimentas emocionales, lo cubrimos a través del perfeccionismo. Hay personas, pastores, que se presentan como que son la madre de Tarzán, que todos lo saben, que todos lo saben, no son, que son perfectos, que cayeron del cielo, que todo, y entonces detrás de ese perfeccionismo están escondiendo el dolor, la vergüenza que ellos cargan. Pero es más fácil presentar una fachada de perfeccionismo que uno darse cuenta de que uno tiene problemas. Usamos la religiosidad para esconder la vergüenza, el dolor emocional. Usamos comportamientos malsanos para tapar, para lidiar con ese dolor. Hay pastores que tristemente están adictos a la pornografía. Usan comportamientos para lidiar con ese dolor, con esa vergüenza, con esa situación interna con la cual no han lidiado todavía. No han enfrentado. Y al final nos escondemos. Todo eso nos lleva a manejar el conflicto de una forma equivocada. No, yo, a mí me da miedo, no puedo confrontar, no puedo hablarle a ese hermano como tengo que hablarle. Y nos escondemos. ¿Cómo me pasó a mí? Miren la influencia del trauma en el manejo del conflicto. El trauma, dice Vincent van der Kolk, uno de los expertos en el trauma literalmente reconfigura el cerebro para estar constantemente en alerta máxima, siempre esperando el próximo ataque. Cuando usted no procesa su trauma, su herida emocional, usted está en continuo ataque. Yo llegaba a la iglesia y estaba yo no sé con qué historia me voy a presentar, y a veces llegaba un poco nervioso y me escondía
Porque quería evitar a ciertos hermanos, pero no me daba cuenta que el problema estaba aquí. Que yo necesitaba sanar. El trauma y los conflictos emocionales no solo afectan nuestro comportamiento, sino también la estructura funcional de nuestro cerebro. Le explico cómo funciona el trauma, cómo le explico el cerebro con la palma de la mano. El trauma en nuestro cerebro con la palma de la mano. Levante la mano derecha así. Imagínense así, así, perfecto. Vamos a decir que la palma de la mano es todo el sistema límbico nuestro, ¿ok? Ahí está el sistema límbico, ahí está el hipocampo, donde nosotros manejamos la memoria. Entonces, el dedo pulgar es la amígdala del cerebro, ¿ok? Muévala así, esta es la amígdala. Y la función de la amígdala es guardar todos los recuerdos emotivos, positivos, negativos. La amígdala es el sistema de alarma, el guardaespaldas, es lo que te dice, ataca, defiéndete, no me bajen la mano, no me bajen la mano. Los dedos, háganle a los dedos así. Los dedos es el lóbulo prefrontal, donde nosotros pensamos, la parte cognitiva, donde racionalizamos, donde tomamos decisión. Entonces, la forma correcta de funcionar el cerebro es de esta forma. Así, ponga la mano así. Cuando usted está así, usted está en dominio propio. Usted tiene dominio propio, inteligencia emocional. Lo racional está controlando lo emocional, todo lo emocional. En el sistema límbico está todo lo emocional, en el lóbulo prefrontal está todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva y racional. Entonces, usted está así, ¿cómo se llama esto? Dominio propio. ¿Cómo se llama esto? Supervivencia. Abra la mano así, supervivencia. ¿Así? 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 Entonces, vamos a explicar esto. ¿Qué pasa cuando usted... Yo contaba la historia hace unos días, yo contaba que yo estaba caminando por mi casa y se le escapó el perro a la vecina mía. Y el perro me iba a morder. ¿Qué usted cree que es lo que pasó? Yo empecé, la amígdala me mandó un mensaje. ¡Corre, que te va a morder! Y los ojos del perro, ¡corre! Yo no tenía carro donde subirme. Entonces la vecina sale, ¡ay, vecino, se me escapó el perro! ¡Ay, vecino! Y el perro no le quería hacer caso a la vecina. ¡Ay, yo! Y yo estaba que, mira, yo estaba que, ya usted, yo no le quiero decirlo, yo estaba así en supervivencia, estaba frisado. Cuando usted experimenta un ataque, un estrés, usted tiene una respuesta. El sistema simpático tiene una respuesta de lucha, huida o simplemente se queda frisado. Esas son las respuestas que Dios ha preparado. Yo ahí yo me quedé frisado. Y como, no, yo no sabía. Si salto, el perro me va a saltar. Si me subo un carro. Yo estaba así, en modo de supervivencia. Cuando usted experimenta un trauma, el trauma es un estrés más allá de lo que usted puede manejar. ¿Están conmigo? Es un estrés más allá de lo que usted puede manejar. Es decir, que la respuesta de lucha, de huida, no es suficiente para usted manejar el trauma. Y por eso usted experimenta esa herida emocional. Entonces, usted se queda ahí en modo de supervivencia. El hipocampo no se inhibe, no le ayuda a recordar lo que está pasando en el trauma. Y eso Dios lo creó así para ayudarle a usted a sobrevivir ante esa herida que está experimentando. Entonces, cuando un paciente viene buscando ayuda por su trauma, nosotros no atendemos la memoria, porque esa persona no tiene una memoria clara. ¿Por qué? Porque el hipocampo estuvo inhibido, estuvo controlado, no pudo registrar esa memoria. Y el lóbulo prefrontal, la parte del lóbulo prefrontal se apaga, se desconecta cuando usted experimenta un trauma. Y es por eso, shut down, y es por eso que usted se queda en este modo de supervivencia, en este modo de alerta máxima, continua, repitiendo continuamente la situación en su mente, tratando de buscarle solución. Mire cómo este experto lo presenta. Cuando las personas no enfrentan adecuadamente sus heridas emocionales, tienden a repetir patrones de comportamiento en situaciones de conflicto. Estos patrones incluyen la evitación del conflicto, la agresividad pasiva o incluso la confrontación directa sin reflexión. Póngase a pensar los traumas, las experiencias, las heridas emocionales que usted no ha procesado en su pasado, porque eso está influenciando en la manera como usted está manejando el conflicto hoy, en su familia y en su iglesia. Está influenciando. La doctora Harley presenta formas como nosotros manejamos la vergüenza, el dolor de la vergüenza. Ella dice, algunos atacan a otros, y esto es exactamente lo que pasa en la iglesia. Revertir la situación, culpar a la víctima, atacar verbalmente o físicamente. Y hay muchos pastores que atacan. Yo he escuchado situaciones de pastores que han dicho, nos vamos a los puños, nos vamos y nos vamos a prender, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que esto que lo otro? El pastor está teniendo una reacción ante su trauma, ante su herida, ante la vergüenza. Es una reacción natural. O otros se atacan a sí mismos. ¿Cómo se atacan a sí mismos? Autosaboteándose. Comiendo en exceso. Haciendo, con, hay personas que yo me reía porque una paciente me decía, es que cuando yo estoy así, que tengo ese dolor, eso por dentro, yo cojo la tarjeta y me doy a Macy, me voy de compra y empiezo a dar tarjetazos por todos los lados, tarjetazos, y entonces vengo con todas esas maletas y eso es para mí. Ay, doctor, yo me siento tan bien. Métodos equivocados para lidiar con la vergüenza, con el dolor emocional. Ella misma se está destruyendo porque se está metiendo en deuda que luego le van a producir, ¿qué cosa? Más problemas. Hay otros que simplemente se aíslan, se esconden, como yo hacía muchas veces. No, yo no quiero lidiar con eso. No, esto es tremendo. O hay otros que niegan y usan las drogas, usan cualquier cosa para desconectarse, huir del dolor. Métodos equivocados. El trauma no resuelto es como una huella emocional que lleva a las personas a reaccionar ante nuevos conflictos de la misma manera que lo hicieron en situaciones anteriores, sin importar si la respuesta es apropiada o no. Tratemos de entender esto. El trauma que yo experimenté en mi pasado haya sido porque no tuve padres que estuvieron presentes emocionalmente, o haya sido porque hubo negligencia, hubo abandono de parte de mis padres, o alguien me abusó, o experimenté una situación en mi infancia, en mi adolescencia, o cualquier causa. Ese trauma se queda allí, a pesar de que el hipocampo no registró exactamente la memoria. Ese trauma se queda registrado en el subconsciente a través de la memoria implícita. El trauma entra al subconsciente y después que está en el subconsciente te influencia, te controla, te maneja, te dirige. Porque cualquier situación que trigger, que te denota, esa experiencia que tuviste en el pasado, la amígdala del cerebro dice, te van a atacar. Por ejemplo, yo cuando tenía 8 o 9 años de edad, mi papá tenía una motora, yo estaba montando la motora con mi papá se cayó y mi cabeza quedó cerca de las ruedas de un camión. A partir de ese momento, yo no puedo montarme en una motora. Porque el trauma, la experiencia me dice, no, la mina dice, no, te vas a morir. Y yo no puedo. Yo me estuve ahogando cuando tenía 4 o 5 años de edad, me estuve ahogando con mamoncillo. Yo no sé cómo le dicen en su país, en otro le dicen, en un lugar le dicen quenepa. Yo me estuve ahogando. Yo no puedo ponerme un caramelo y tenerlo mucho tiempo porque mi esposa, yo estoy manejando y mi esposa se pone a comer caramelo al lado mío y yo a mí me da nerviosismo, a mí me da sudoración. Mi amor, cómete ese caramelo, te me vas a ahogar, mi amor, y yo voy a cobrar el seguro. Necesito terapia. Yo lo digo, yo necesito. Yo estoy en terapia, yo tengo mi terapeuta. Continuamente estoy ahí. ¿Por qué? Porque esa herida emocional, ese trauma, aunque yo no lo recuerdo exactamente, en el subconsciente está. Y cualquier cosa que yo experimente, cualquier situación que me detone esa experiencia en el pasado, yo voy a tener una reactividad emocional. Y pasa en la iglesia, pasa en la junta de iglesia. Tú te levantas y alguien te confronta y te dice y te habla como tal vez te hablaba tu papá, o te habla como tal vez te hablaba tu mamá, o te dice una frase que alguien que te trae un recuerdo en el pasado. ¿Qué es lo que pasa? Tú te enciendes. Tú te enciendes. Y entras en esto, mira. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama?
Supervivencia.
Y cuando tú estás en supervivencia, tú dejas de pensar. Porque la parte del lóbulo prefrontal no está activada, está desconectada. Tú no piensas. Quien te está controlando son las emociones. Por eso nosotros decimos que nadie puede disciplinar o hablar de disciplina o corregir o manejar conflicto cuando está así. Cuando usted entra en esto, levántese y váyase, porque usted va a hacer daño, porque usted no está pensando. ¿Cuántos pacientes yo no he tenido que viene y me dice, ay, yo no recuerdo haber dicho eso? Claro que tú no lo vas a recordar, porque quien te estaba controlando, ¿quién era? La amígdala. Quien te estaba controlando eran las emociones. Tú estabas en modo de supervivencia. Miren, las heridas no sanadas del pasado generan respuestas automáticas que recrean las mismas dinámicas de conflicto, atrapando a los individuos en un ciclo de repetición. En un ciclo de repetición. Tú sigues repitiendo la misma experiencia. Y eso, Freud decía, repetición compulsiva. Porque tú tratas de solucionar el conflicto que no has podido solucionar y lo vuelves. Y buscas oportunidades. Por eso que usted encuentra personas que se casan con personas que se asemejan a la herida del pasado. Porque es el cerebro tratando de solucionar un problema que no ha podido solucionar. Ahora, somos pastores que venimos a pastorear. Y me pongo yo me estoy haciendo vulnerable con ustedes. Venimos a pastorear con las mismas heridas que tienen los hermanos. Por eso cuando un hermano te responde de esa forma, es porque el hermano está experimentando trauma como tú también lo estás experimentando. Está reviviendo, hay algo que el hermano está sintiendo allí. Por eso, cada trauma, cada situación, cada herida, es como una gota que va cayendo en un vaso. Y llega un momento en que el vaso se rebosa. Ya no puede más. El dolor que tu corazón no suelta, tu cuerpo lo refleja. Y ahí donde está el cáncer. Serios problemas. Ahora, Thomas Kuhlman presenta formas como afrontamos el trauma. Algunos lo hacen de una forma competitiva, otros de una forma evasiva, otros de una forma complaciente, otras como colaborador. Pero yo quiero que ustedes comiencen a manejar el trauma, el conflicto, mejor dicho, de una forma, con un estilo comprometido, donde tú estás satisfaciendo los propios intereses, pero también satisfaciendo los intereses de los demás. Por eso vengo a decirte que el conflicto es el cincel de Dios para esculpir tu paz. ¿Ahora entienden por qué? ¿Le hace sentido? Es lo que Dios está usando. Es lo que Dios ha usado conmigo. Porque toda esa situación, toda esa crisis, todas esas situaciones incómodas, difíciles, Dios la usó para transformarme, para purificarme, para sanarme a través de un proceso terapéutico, a través de un proceso de encuentro conmigo mismo. Y aquí este es el modelo que yo le quiero presentar, el modelo PEACE. Y cada palabra es un acrónimo. Cada palabra es un mensaje. Y este modelo está basado en la forma como Dios vino a trabajar con Adán y Eva. ¿Cómo Dios manejó el conflicto con Adán y Eva? Aquí está. La P, Dios viene y presenta la verdad. La E, encara las consecuencias. La A, aplica la gracia. La C, construye la esperanza. Y la E, se emerge con fortaleza. Y vamos a verlo.
Okay. Vamos a ver esto rapidito. Sin verdad no puede haber restauración. Y sin confrontar el dolor, no puede haber paz. ¿Está conmigo? Dios viene y presenta la verdad. Dios no se queda diciendo, esto es un problema, esto es un enemigo, el conflicto es un enemigo, yo no quiero lidiar con esto, no. Dios viene y busca a Adán, ¿a dónde está? Y le dice, Adán, ¿dónde estás? Dios confronta el problema. Lo busca. Adán, ¿dónde está? Y no solamente este asunto de presentar la verdad es Dios presentando la verdad, sino Dios ayudando a Adán y Eva a darse cuenta de la verdad, de dónde ellos estaban, de su vergüenza, del dolor emocional, de la experiencia que lo estaba llevando a esconderse. Por eso Dios sabía dónde estaban, ¿no es verdad? Dios sabía dónde estaban. Pero ¿por qué Dios le dice a ellos, dónde tú estás? Porque Dios quería que ellos practicaran el autoconocimiento, se dieran cuenta de dónde ellos estaban, de la verdad que estaban escondiendo dentro de sí. Dios nunca permite que permanezcamos en la oscuridad del autoengaño. La verdad siempre será expuesta porque sólo así puede comenzar la sanación. Tim Keller, tremendo. Tremendo. Cuando evitamos la verdad emocional, estamos condenados a revivir los mismos patrones de conflicto. La única manera de romper el ciclo es enfrentar el dolor de frente. Sin rodeo. Dios lo enfrentó sin rodeo. Ay, que no sé, que me tiemblan las piernas, porque si llaman a la conferencia, si hacen esto, si pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar? No vas a poder. Y tal vez todo eso está mostrando situaciones internas que tú no has podido manejar. Entonces, aquí te voy a dar acciones prácticas. En cada uno de los pasos, te voy a dar acciones prácticas que tú puedes implementar. Y como les dije, al final hay un QR code que usted puede escanear y tiene todo el documento con las prácticas y todo allí bien explicado. Número uno, enfrenta la verdad del dolor emocional. Enfrenta la verdad. Hasta que tú no enfrentes ese dolor va a seguir allí, no va a ser atendido, no va a ser sanado. Porque ese dolor te está limitando, te está llevando a sentarte, a no poder ser el líder que tú quieres ser, o a no permitirle a Dios usar el conflicto para sanar ese dolor. Pero si tú no lo enfrentas, no hay nada. Identifica patrones familiares de conflicto, es decir, analiza tu familia, siéntate, escribe. Pregunta, papi, mami, ¿cómo ustedes manejaban el conflicto? ¿Cómo se manejaba la situación? Yo ayudo yo le doy coaching ejecutivo y de rendimiento a empresas, y me mandaron una persona que me decía, yo no puedo manejar el conflicto. Y la muchacha era un cargo bien elevado. A ella le daba un ataque, ella no podía hablar. No podía, dice, y huía, y tenía que confrontar, y era algo como que frisada. Cuando empiezo a investigar, dice, usted no sabe cómo yo me sentía cuando mi papá y mi mamá se ponían a discutir, a pelear. Yo lloraba, yo me sentía mal, yo me metía en el closet. Porque no quería escuchar a papi y mami discutiendo. Ella asociaba el conflicto como un enemigo. Ella asociaba el conflicto como algo que ella no podía soportar. Y ahora, teniendo esta posición elevada, cuando en la empresa había un conflicto, cuando alguien la confrontaba, ¿a dónde se iba su mente? Al trauma del pasado. Por eso tú tienes que analizar cómo tus padres, cómo tus situaciones en el pasado manejaron el conflicto, tus antepasados, detener los mecanismos de defensa y evitación, confrontar la verdad en el liderazgo pastoral. Tal vez tú te tengas que levantar en la junta de iglesia y decir, esta es la verdad, esto es lo que está pasando, cueste lo que cueste. Porque si tú no confrontas la verdad, si no hablas la verdad, si no la presentas como tienes que presentarla, vas a estar escondiéndote. Como Adán y Eva, sin darse cuenta que sus problemas los llevaban a esconderse. Número dos, encara las consecuencias. Aceptar el proceso de corrección. Eso no lo queremos hacer. No queremos aceptar las consecuencias. No queremos aceptar las consecuencias. Las consecuencias no son un castigo. Son la oportunidad de aprender lo que solo el fracaso puede enseñarnos. Henry Cloud lo dijo. Las consecuencias no son un castigo. Son la oportunidad de aprender lo que solo el fracaso puede enseñarnos. Dios descendió, le dijo a Adán y Eva, estas son las consecuencias que ustedes van a tener. Van a ser expulsados, esto es lo que va a pasar. Dios le habló, encaró las consecuencias. Y nosotros también tenemos que encarar las consecuencias en la iglesia. Yo acepté de que si nosotros íbamos a hacer esa transición en la iglesia de Revive, como la estaba visualizando la junta de iglesia, eso iba a tener consecuencias. Iban familias que se iban a oír, iban familias que no me iban a orar para que la conferencia me sacara, porque yo era el diablo. Yo tuve que aceptar esas consecuencias, porque fue de guerra. Pero yo dije, el Señor me está ayudando y a través del proceso terapéutico que yo le hablé, el Señor nos estuvo preparando para todo eso. Acciones prácticas, reconoce la responsabilidad sin autocastigo. Porque muchas veces cuando nos damos cuenta de estas situaciones, de lo que nos está pasando, de las consecuencias, del pasado, tal vez tú estás escuchando esto aquí, te estás dando cuenta de que hay traumas en el pasado, situaciones que te han llevado a ti a tomar decisiones equivocadas, que has cometido errores. Yo he cometido errores, muchos errores en mi liderazgo. Pero yo he aprendido que yo no me puedo autocastigar, tengo que tener autocompasión, tengo que perdonarme a mí mismo, darme una segunda oportunidad. Si yo quiero sanar, si quiero avanzar. Acepta las consecuencias como una herramienta de crecimiento. Dios lo quiere así. Rompe los ciclos de evasión, de consecuencias. No, y no quiero esto, porque si hago esto, entonces te mantienes atrás sin dar ese paso, sin enfrentar las consecuencias. Evadiendo. No puedes. Y por otro lado, sé un ejemplo para tu congregación. Levántate y presenta. Sé transparente ante tu congregación. Yo no tenía problema en decirle a mi iglesia, yo estoy recibiendo terapia. Mi esposa y yo estamos recibiendo terapia. No tenía problema. Porque si yo quiero, y muchos de ustedes han recibido clases conmigo en Andrews, y esta es una frase que yo uso mucho, no hay sanidad sin vulnerabilidad. Si tú no te haces vulnerable, ¿cómo la iglesia se va a hacer vulnerable? Si tú no aceptas las consecuencias, ¿cómo tú vas a llevar a la iglesia a aceptar las consecuencias, hermano? Aceptar las consecuencias de sus acciones. No hay vulnerabilidad. Y yo fui transparente. Cuando me equivocaba, yo le decía, me equivoqué, fallé. Cuando los hermanos venían a cuestionarme por qué la batería, por qué esto, por qué lo otro, yo era claro, transparente. Mi hermano, esto es lo que yo creo. Esto es lo que hay. Vamos a hablar con honestidad. Hay mucha gente que se quedaron, líderes de junta, que no aguantaban lo que nosotros estábamos haciendo, pero por la transparencia, por la claridad con la cual manejamos las cosas, dijeron, nos quedamos. Número tres, aplica la gracia. Dios vino y aplicó la gracia. Se les quitó esas vestimentas que tenían Adán y Eva de hojas de higuera y puso, se sacrificó un animal y con esas vestimentas ellos fueron cubiertos. Aplica la gracia, perdona, restaura. Perdona, restaura. El perdón no cambia el pasado, pero sin duda amplía el futuro. Es el proceso que nos libera del dolor para que podamos vivir en libertad emocional. Por eso digo, aplica la gracia primeramente en tu corazón. Perdona a los demás. ¿Cómo tú vas a venir a manejar el conflicto en la iglesia si tú aún en tu corazón tú no has perdonado a ciertas personas? Todo eso se va a reflejar. Se va a reflejar. Lo vas a transmitir.
Perdónate a ti mismo. Restaura relaciones rotas, seas en la iglesia o sea en tu familia de origen. Tal vez tengas que hablar con tus padres o tal vez tengas que hablar con alguien en tu pasado, alguien que te hizo daño, alguien. Tal vez tengas que restaurar esas relaciones. Está comprobado psicoterapéuticamente, psicológicamente, que si tú quieres sanar, necesitas analizar las heridas, las relaciones en tu pasado que están rotas. José lo hizo. Y miren la bendición que trajo. Hace una práctica para manejar el conflicto. Confronta con gracia y no con condena. Si tienes que hablarle a alguien, si tienes que hablarle a un grupo, no es lo mismo tú decirle: ¡oh, yo soy el pastor de la iglesia y aquí tú haces lo que yo digo! Y alzar la voz, porque cuando tú alzas la voz, cuando tú hablas así, ¿qué es lo que hace la otra persona? Mira, entra en modo de supervivencia. No responde, pero si tú vienes con gracia, con amor, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Qué podemos hacer? Extiende la gracia del perdón, restablece la relación después del conflicto. Muchas de esas personas que se fueron y todo eso, fueron personas que después, mucho tiempo después, regresaron a la iglesia. Se volvieron a conectar. Pero en todo momento nosotros tratamos, el pastor Morgado y este servidor, tratamos de restaurar, de acercarnos, cómo podemos. Y yo sé que esto no funciona en todas las circunstancias, pero hasta donde sea posible, mantén la paz con las personas que están a tu lado. Y Dios estaba usando eso para transformarme a mí, para llevarme esa paz que yo necesitaba. Y haz del perdón una cultura en la iglesia, no la vergüenza. Hay iglesias que están dirigidas por la vergüenza. Que tú haces esto y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Y si tú no haces esto, y hay iglesias que son dirigidas por la vergüenza. En vez de ser dirigidos por la vergüenza, ¿por qué la iglesia no puede ser dirigida por una cultura de perdón, de gracia, de reconciliación? Empezando con el pastor, que toma responsabilidad, se perdona a sí mismo y perdona a los demás. La C, construye la esperanza, traza el camino hacia la visión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Visualiza la paz en ti mismo. Si tú quieres construir ese camino de visión, visualiza la paz. Si tú estás en tu mente, tus pensamientos, lo que tú tengas en tu mente, la historia que tú te repites, define tu realidad. Entonces, si tú quieres visualizar la restauración, si tú quieres visualizar la paz en tu vida, en tu congregación, tú necesitas visualizar eso. Porque si tú tienes pensamiento de rencor, de odio, que esto que me hicieron, que en mi pasado me pasaron esto, que continuamente esa realidad negativa, esos pensamientos negativos van a influir en tus emociones, en tu comportamiento, en tu carácter y al final en tu destino. Todo comienza en la mente. Lo que tú tengas en tu mente va a influir. Diseña caminos hacia la paz en tu congregación. Vamos a hablar. Vamos a conversar. Este es un asunto que manejamos en la junta de iglesia. Yo les dije, desde que yo comenzamos, esto es un trabajo que nos quedamos de que todos íbamos a trabajar. Y los hermanos decían: pero si se van la gente que dan el dinero, y si se van esto, ¿con qué vamos? Nosotros teníamos que pagar $10,000 de mortgage todos los meses. Y la junta preocupada y todo el mundo. Pero nosotros dijimos: miren, este es el camino hacia allá. Vamos a seguir. Dios está con nosotros. Estamos trabajando. Ese camino de paz siempre fue trazado, siempre fue visualizado. Vamos a lograrlo. Cuando teníamos pequeñas victorias, las celebrábamos y tratamos de inculcar esperanza en el equipo. Hay esperanza. Sabemos, nuestra misión es una iglesia evangelista, misionera. Nuestra misión es retener a los jóvenes. Ay, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ahí estamos, ya vamos a terminar. Lo último, emerge con fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Crece a través del conflicto. Adán y Eva crecieron a través del conflicto. Ese conflicto que ellos tuvieron allí en el huerto del Edén no definió su destino. Ellos salieron de allí victoriosos. Y tú puedes, con la ayuda de Dios, levantarte. Y salir con fortaleza. El conflicto no es el final de la historia. Es el forjador de un carácter más profundo si lo dejamos cumplir
su propósito. Al final, encuentra el propósito en el conflicto. Usa el conflicto como herramienta de crecimiento. Modela la resiliencia y fortaleza y la fortaleza en tu congregación y tú vas a ver grandes éxitos. ¿Dónde no se puede usar este programa? Este modelo de manejar el conflicto. No lo use en casos de violencia, de abuso o violencia doméstica. No lo use cuando no hay disposición para cambiar. Si la gente no quiere cambiar, tú no puedes hacer nada con eso. Porque yo sé que tal vez algunos estaban diciendo, oye, me gusta lo que usted está diciendo, pero yo tengo situaciones en la iglesia que esto no aplica. Esto no es universal. Esto no se puede aplicar con una persona que dice, a mí no me interesa lo que usted me diga. Váyase de ahí. No se puede aplicar con conflictos legales o institucionales. No se puede aplicar en conflictos interculturales, ¿no? En casos de conflictos sin solución inmediata. No se puede aplicar. Conflictos en los que el pastor está muy involucrado emocionalmente. No se puede aplicar porque el pastor no va a pensar con claridad sobre ese asunto. Familias, el conflicto es el cincel de Dios para esculpir tu paz. Yo lo he visto en mi vida. Lo que soy hoy lo debo a esos conflictos que Dios ha utilizado en mi vida para llevarme a mi pasado, sanar mis heridas y experimentar una transformación. ¿Alguna pregunta? Quiero regalar dos libros. ¿Alguna pregunta? Ah, aquí está el código. Aquí está el código. Ok, por haberlo pedido aquí le doy uno. Ok, algún matrimonio joven. Matrimonio joven, el matrimonio más joven que tengamos. El pastor que tenga el matrimonio, un matrimonio de menos de 5 años. No, menos de 5 años. Un pastor que tenga menos de 5 años de casado. Un pastor que tenga menos de 10.
Dime.
Ok, aquí tiene. Oye, él me contó. ¿Alguna pregunta? Algo que tal vez yo no expliqué muy bien, que no quedó muy claro. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, pastor.
La pregunta que tengo es, pastor, cuando una persona está en modo de supervivencia,
okay,
y tú estás confrontando con esa persona y esa persona está en modo de supervivencia, y te dice, pero dime una cosa, háblame, pero ¿qué crees que yo pueda? ¿Qué sería un momento propicio ese para hablar con esa persona que está en modo de supervivencia?
Muy buena pregunta. Cuando una persona está en modo supervivencia, usted no puede hablar con esa persona porque esa persona no está pensando. Esa persona tiene desconectado el lóbulo prefrontal, la parte racional, y él no está registrando lo que está pasando. Él se está dejando guiar por la amígdala, por el mensaje que le está mandando la amígdala, donde la amígdala está diciendo, trae al pastor al ring de boxeo, para tú entrar al ring de boxeo con él. Y él ahí pelear porque él te quiere hacer sentir mal. Él te quiere hacer sentir como tú, como él se está sintiendo. Entonces, él te está diciendo muchas cosas dirigido por la amígdala del cerebro para traerte, ¿a dónde? Al ring de boxeo. Y si tú caes en si tú coges la carnada, él te trae al ring de boxeo y ahí he visto pastores que han perdido su ministerio. Porque cayeron en la trampa. Nunca hables con una persona que está fuera de control, que no está pensando, que está agitada, alterada. Levántese, vaya. Si está en una junta de iglesia, usted tiene la autoridad para decir, aquí se acabó la junta de iglesia, vamos a levantarnos y vamos a irnos de aquí. No se gana. Sí, mi hermana, rapidito. Es lo que estábamos hablando con relación al trauma y la importancia de procesar nuestras heridas, porque muchas veces el trauma, la herida emocional ha sido muy profunda y la amígdala está activada, estamos así en modo de supervivencia, llegamos a la iglesia, estamos con nuestras familias así y no se apaga. Y son personas que están en una completa ansiedad, desesperación, o están en hiperactividad, en hiperreacción, o está en hiporreacción, donde están depresivas, deprimidas, que no tienen deseo. Y son esos pastores que tal vez no tienen el deseo de ir. ¿Por qué? Porque sus traumas, sus heridas, lo ha llevado a decir, una desesperanza prendida. No, ya no, ya se han rendido. No importa lo que yo haga en esta iglesia, ya aquí no hay nada. Y están rendidos. No quieren ir, cogen el día, el lunes lo cogen free, de descanso, el martes, el miércoles, jueves, porque no se quieren levantar de la cama. Producto de la depresión. El conflicto le dispara, le detona esos traumas y están así. Si tuviera tiempo, explicara cómo esa persona, ese pastor, pudiera controlarse. Por eso el autocuidado en un pastor es sumamente importante. Si hay una cosa que yo quiero que ustedes se queden, lleven de aquí, autocuidado. Autocuidado. Descanse bien, haga ejercicio. Piense correctamente, positivamente. Lo que usted piensa se va a reflejar en su realidad. Tenga una mente positiva. Confíe en Dios. Converse con los amigos. Disfrute el ministerio. Y usted va a ver que va a poder manejar muchas de estas cosas. ¿Otra mano por allá? ¿Tengo una pregunta más?
Una.
Ok.
¿En alguno de los libros profundizas este tema?
Sí. En los dos libros estoy hablando de trauma. En este es basado en la historia de José. ¿Ok? Y hablo sobre cómo funciona el cerebro, hablo de la neuroplasticidad cerebral, cómo procesar muchas de las experiencias traumáticas que nosotros tenemos. Yo voy a estar firmando libros a las 4 de la tarde. Tenemos un booth, también el 125 está allí. Y en el otro hablamos de los traumas en el contexto relacional. Es un libro, este libro fue una pareja que pasó por un proceso terapéutico y todo el proceso terapéutico está aquí, desde la A hasta la Z, con ejercicios, todo lo que esa persona experimentó y cómo Dios permitió que esa pareja pudiera sanar y experimentar un amor seguro. ¿Ok? Pastor. Ok. Perfecto. Lo más importante es que usted esté en control. Porque usted en control, usted puede manejar la situación. Usted le puede decir a ese hermano, mi hermano, salga de la junta. Retírese de la junta, nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar con la situación. Pero si usted ve que la situación se está escalando, se está yendo, y especialmente contigo, que tú no vas a poder controlar la situación, es mejor que usted pare todo. ¿Está más claro ahora?
Ahora sí.
Ok. Es mejor que usted pare todo, porque ahí es donde vienen los problemas. Cuando usted, perfecto, cuando tú entras en modo de supervivencia, te sientes atacado, te sientes herido, te sientes que te están diciendo, te sientes que no te están apoyando, y tú dices, yo tengo que aquí arreglármela y demostrar que yo soy el pastor aquí. Ahí es donde viene el golpe. Mi hermana. Me refiero en el caso. No, entendemos. Mi hermana, miren, ella ha hecho una pregunta. ¿30 segundos?
Sí, dale. A las 10:30 empieza el próximo. Ok,
a las 10:30 yo tengo el otro seminario, voy a estar repitiendo este mismo seminario. Así que... Pero yo necesito coger 5 minutos. Ok, mire. Ok.
Estás por entrar en supervivencia.
Ok, estoy por entrar en supervivencia. Ok. Ella hace una pregunta muy importante. ¿Qué pasa? Y puede ser el pastor o puede ser cualquier otra persona. ¿Qué pasa cuando es el pastor el que está en supervivencia y no quiere escuchar? Número uno, orar. Número dos, usted no puede controlar al pastor. Nadie lo puede controlar, porque el pastor tiene libre albedrío para pensar y tomar decisiones. Pero usted sí puede controlar cómo va a reaccionar y lo que usted va a hacer. Y hay muchas cosas que usted pudiera hacer para ayudar a ese pastor o a esa iglesia a salir de donde está. Ayuno y oración. Yo creo en la oración. Yo creo en el poder de Dios. Si Dios fue capaz de tirar a Pablo de un caballo y llevarlo a comer arena, tierra, Dios puede coger a cualquier caballo que esté en cualquier lugar y tirarlo. Dios tiene poder. Entonces, si la iglesia se une y comienza a clamar y comienza a buscar a Dios, vamos a ver cambios. Pero si usted entra en modo de supervivencia y entra al ring de boxeo con el pastor, ahí se acabó el mundo. Porque nadie está pensando, nadie está reaccionando.
El pastor se le puede aconsejar que vaya a terapia.
El pastor se le puede aconsejar que vaya a terapia. Okay. Okay, sí.
Otra pregunta, porque los hombres no les gusta ir a terapia.
Ok, voy, termino con esta. Los hombres no les gusta ir a terapia. Gracias a Dios que el estigma alrededor de la terapia se está levantando. Pastores, si usted no tiene problema ir a ver al cardiólogo, porque tiene problemas con su presión arterial, ¿por qué tiene que tener problema ir a ver a un psicoterapeuta, a un psicólogo? Porque tiene problemas en su cerebro. Hay un desbalance químico en su cerebro. Si usted quiere una iglesia saludable, su iglesia tiene que ver que usted está promoviendo la salud mental y que usted se está haciendo vulnerable. Si no, usted va a tener una iglesia de hermanos que le van a estar dando problemas, porque no han sanado sus traumas. Dios le bendiga. Vamos a orar. ¿Podemos orar? Gracias. Vamos a orar.
Una pregunta, pastor.
Déjame orar. Porque tenemos que parar. Déjame orar y vamos a orar. Porque ya, gracias por el tiempo. Querido Padre, todos estamos heridos, todos tenemos traumas, heridas. Ayúdanos a darnos cuenta de esas heridas y traumas que están afectando quienes somos hoy en día. Queremos que a partir de hoy, nuestros conflictos sean la herramienta que tú vas a usar para llevarnos a esa paz interna en nuestras vidas. Si no podemos lograr la paz con otras personas, por lo menos que nosotros podamos descansar en paz, porque hemos alcanzado sanidad y restauración.